Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas noches. 11 y 35, una hora menos en Canarias. Sigue Tiempo de Juego. Afrontamos este tramo final en este primer domingo de la Liga 25-26. Y hoy afrontaremos desde las 12 el primer tertulión de la temporada. El primer tramo de opinión importante, influyente, de un año más de fútbol y de radio aquí en la cadena COPE. Acaba de terminar el último partido de este domingo, que no es el último partido de la jornada, porque mañana tenemos otro, el Elche Betis a las 9 de la noche, pero el último ha sido el Español 2, Atlético de Madrid 1. Se adelantó el Atlético de Madrid con un golazo de Julián Álvarez y el Español le ha dado la vuelta al partido en la segunda parte con goles de Miguel Rubio y de Pere Milla. Un golazo de cabeza de Pere Milla. Antes, el Getafe ha ganado en Vigo 0-2 y el Athletic le ha ganado en un partido divertidísimo, súper entretenido en San Mamés, 3-2 al Sevilla. Lo dicho, se cierra mañana la jornada con el Elche-Betis a las 9 de la noche. Y en segunda hemos tenido la victoria del filial de la Real Sociedad 1-0 ante el Real Zaragoza, el Cádiz ha ganado 1-0 al Mirandés y en los dos últimos partidos del domingo Huesca 1, Leganés 1 y Las Palmas 1, Andorra 1. Mañana se cierra la jornada en segunda división con otros dos partidos, el Sporting Córdoba a las 7 de la tarde y a las 9 de la noche el Almería-Albacete. Vámonos primero al RCD Stadium, donde ha sucedido lo que acabamos de contar en Tiempo de Juego, que es la derrota del Atlético de Madrid de Simeone. Ha contado Pedrito Martín que nunca había perdido el Atlético de Madrid con Simeone el primer partido de Liga. Bueno, pues hoy lo ha perdido. En Barcelona está Rubén Martín, lo ha contado, lo ha narrado en Tiempo de Juego. Hola Rubén, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Bueno, supongo que ya todos los jugadores en vestuarios, un partido que ha cambiado mucho de la primera a la segunda parte y que a lo mejor hay que poner el foco en los cambios porque estábamos escuchando ahora en los últimos minutos, ¿no?
Bueno, ha habido uno muy discutido que es cuando el Atlético de Madrid necesitaba marcar un segundo gol porque iba empatado entonces, ha quitado a Julián Álvarez, que había sido el mejor del partido, ha metido el primero, que ha sido un golazo de falta por la escuadra. Ha tenido el segundo en un balón que se ha ido al palo, en una jugada maravillosa del Atlético de Madrid y a partir de ahí ha encajado un gol a balón parado del Atlético de Madrid y luego el remate ese de cabeza de Pere Milla. Coque ya lo ha dicho, que era contundencia y creo que el Cholo va a ir por el mismo lado. Ha tenido el 0-2 el Atleti, no lo ha conseguido y le han empatado a balón parado.
Creo que todavía no ha salido nadie del vestuario del Atlético de Madrid. Hemos escuchado a Coque efectivamente en Movistar, nada más que ha acabado el partido. Antonio Ruiz, Antoñito, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, aquí en la sala de prensa esperando la comparecencia en primer lugar del Cholo Simeone para ver qué explicaciones da a este partido que ha sido raro porque ha sido un partido en el que todos alabamos la mutación de este nuevo Atlético Madrid con ese fútbol que le daba Thiago Almada, que le daba Baena, con Julián, con Cardoso y luego al final la falta de contundencia, yo diría el déficit que tiene este equipo para defender a balón parado que ya lo ha exhibido lamentablemente en los dos partidos de pretemporada donde ha sufrido mucho a balón parado y entonces dos balones del Español que buscaba equilibrar el marcador e incluso ganarlo, pues ha sido víctima de esa falta de defensa, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué dice el Cholo porque ha habido un tramo del partido en el que todos hemos convenido que era un Atlético ilusionante y luego al final hay un problema endémico casi de defensa que no acaba de resolver, ¿no?
Han jugado 5 fichajes nuevos en el 11 titular, 5 jugadores de campo, es la mitad del equipo. Janko, Ruggeri, Almada, Cardoso y Baena, 5 nuevos, o sea, un Atleti totalmente, bueno, totalmente no, pero como decimos, medio nuevo, así que va a ser un Atleti distinto, aunque también Gonzalo Miró apuntaba que lo de la segunda parte le recordaba un poco a lo de siempre, así que luego en el tertulión lo analizaremos. Del lado del Español, José Luis Gil, hola Gil, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Qué manera más buena de empezar la temporada, ¿eh?
Bueno, el español ahora mismo vive en una ola de positivismo auténticamente impresionante. Aquí prácticamente pocos se acuerdan de que se ha ido Joan García pagando la cláusula de rescisión. El anuncio de cambio de propiedad le ha sentado muy bien al entorno españolista y el español ha ratificado hoy lo que era una pretemporada de dulce, ganando a Wolfsburgo, ganando a Unión Berlín, empatando en campo del Newcastle y hoy remontándole al Atlético de Madrid. Es verdad, el partido, ahora podríamos estar hablando de otra cosa, si esa jugada con remate al palo acaba entrando en la portería de Dimitrovic, pero ahora mismo el español ha encontrado una ola buena, está surfeando y comienza la liga con 3 puntos frente a un equipo de campanillas como el Atlético de Madrid y que hace que 3 partidos de Manolo González contra el Cholo Simeone se hayan resuelto sin una sola derrota del español.
Vale, pues ahora volvemos por ahí en cuanto salgan los protagonistas, porque es importante saber lo que dice sobre todo Simeone. Está hablando ahora Pablo Barrios en Movistar. Luego, insisto, escucharemos lo más destacado de lo que digan los protagonistas y en cuanto comparezca el entrenador en directo. Rubén, desde la cabina, ¿algo más que añadir?
Nada, que estaba viendo ahora los suplentes de los dos equipos que estaban haciendo este trabajo que suelen hacer de compensación y que el Atlético de Madrid va a tener una segunda oportunidad contra un equipo en teoría también inferior la semana que viene, contra el Elche en casa, y para el español es empezar la temporada mirando hacia arriba. Luego ya veremos dónde pone a cada uno el tiempo.
Vale. Hasta luego, Rubén. Gracias.
Hasta luego.
Mantenemos las líneas con vestuarios para saber qué es lo que dicen, insisto, los protagonistas. En este domingo, 17 de agosto, son las 11:40, hora menos en Canarias. Hay miles de personas ahora mismo yendo de nuevo para su casa, de vuelta de vacaciones o de vuelta del puente de agosto o saliendo de vacaciones. Así que luego estaremos con los servicios informativos de la cadena COPE para contarles cómo están las carreteras y para contarles también cómo es la noche en España, porque es bastante sonrojante a veces estar aquí hablando de fútbol y de la fiesta deportiva y de pasarlo bien haciendo radio, que es lo que tenemos que hacer, es nuestra obligación. Pero claro, no se nos olvida que mientras nosotros estamos haciendo esto, ver partidos de fútbol, divertirnos, hablar, comentar, hay muchas personas que están sintiendo miedo por los incendios en España, muchísimas, y hay muchas personas que están trabajando y jugándose la vida para que el fuego no siga avanzando. La situación es muy difícil en varios puntos de España. Insisto, luego estaremos con los compañeros de los servicios informativos, pero vaya por delante la admiración para todos los que están trabajando y el apoyo para todos los que lo han sufrido y lo están sufriendo en estos últimos días en España. Aquí tiene que estar la radio para echar una mano en todo lo posible. Vamos a repasar en lo que salen los protagonistas de Barcelona, lo que ha sido una tarde divertida, como decíamos, de primera jornada de Liga. Sobre todo, por ejemplo, lo que ha pasado en San Mamés. La victoria del Athletic de Nico Williams, que ha sido además protagonista en la victoria. Peña Bilbao, hola, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
Y además empezando semana grande, ¿no?
Sí, sí. Bueno, empezó ayer ya con Marijaya por las calles, con un entradón en San Mamés, pese a estar en agosto, más de 49.000 espectadores y con un equipo, pues de alguna manera, fulminando las dudas que había generado a lo largo de la pretemporada. Ya insistía Ernesto Valverde que él no estaba preocupado, que había que dejar un poco en cuarentena los resultados, sobre todo por la entidad de los rivales, porque en pretemporada muchas veces se buscan otras cosas que la mera competición en los partidos, y hoy sí que se ha visto a un Athletic pues eléctrico, como suele ser habitual, intentando presionar muy, muy arriba, evidentemente todavía no rodado, todavía un poco justito físicamente, porque el ritmo del partido, de los dos equipos, del Athletic sobre todo en la primera parte y del Sevilla en la segunda, ha sido tremendo para ser el comienzo de temporada y ha salido un poquito todo a pedir de boca. Se puede poner algún pero, pues que se hayan encajado 2 goles, que cuando el partido estaba prácticamente encarrilado, el Sevilla ha estado a punto de darle la vuelta, pero hay noticias muy, muy positivas. La primera, que yo creo que Nico Williams ha comenzado la temporada en plan estelar. Yo creo que en todo el curso pasado le faltó algo, le faltó esa chispa que ha demostrado tener hoy desde el inicio. Ha sido protagonista en los 3 goles. También ha estado, yo creo que muy acertado su hermano Iñaki al dejarle lanzar el penalti. Si alguien tenía alguna duda de cómo iba a recibir la catedral y la afición a Nico después del culebrón, ha quedado quedado disipadas a las primeras de cambio. El debut de Areso con buena nota, el debut de Robert Navarro, bueno, pues que ha entrado y, como dice, ha sido llegar y besar el santo. En definitiva, ¿sí? La verdad es que un partido para ser el primero de temporada, altamente satisfactorio, por lo menos desde el punto de vista del Athletic. Y si te parece, podemos escuchar al protagonista, al gran Nico Williams, cuando nada más acabar el partido, hablaba, bueno, de esa comunión con la afición y de qué es la verdadera razón para seguir en Bilbao.
Ya lo estás viendo y estás escuchando, ¿no? Creo que esta afición es increíble. Para mí es como una familia, estoy muy feliz aquí, quiero seguir haciendo historia aquí y, bueno, muy contento y ojalá haya tardes como esta.
¿Qué sientes cuando además te cambias y te ovaciona todos a la vez?
No sé ni cómo describir este sentimiento, ¿no? Para algo me quedé aquí, estoy muy orgulloso de la gente, de cómo ha arropado desde minuto uno. Quiero seguir dándoles mi cariño, intentando devolver cosas en el campo y, bueno, muy feliz.
Pues empieza feliz la temporada, Nico. Pues a disfrutar de la fiesta y de las victorias.
Sí. ¿Eh? ¿Perdona?
No, te decía que a disfrutar de la fiesta y de la victoria.
Sí, no, te iba a decir que ni murales ni redes sociales. Esto es lo que al final dicta sentencia.
Hombre, claro. Estaba claro. ¡Un abrazo, Peña!
Un abrazo, hasta luego.
Y que disfruten en Bilbao de su semana grande, que es una de las grandes semanas también de las fiestas en toda España. Vámonos a Vigo, donde se ha jugado el Celta 0, Getafe 2, y donde ya han llegado las primeras críticas al estilo de juego de Bordalás. En el primer partido ya le están criticando. Álvaro Lorenzo, hola Álvaro, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Pues sí, ya como dices, han llegado las primeras críticas al Getafe de Bordalás, que ha ganado con todo merecimiento y desesperando, eso sí, al Celta en Balaídos, pero tenía 13 jugadores del primer equipo, contando los dos porteros. No estaba ni Mayoral ni Duarte, había 6 fichajes todavía sin inscribir. Ha jugado con 2 chavales, con Moisma y con Da Vinci, los laterales, que prácticamente debutaban en primera, con jugadores fuera de posición, o sea que bastante ha hecho el Getafe de Bordalás para llevarse este partido. Es que, de hecho, prácticamente no ha sufrido ante el Celta. Ha ganado gracias a 2 jugadas de Uche, que además lo va a tener, ya lo dice que vender, ya lo ha dicho el presidente Ángel Torres, para inscribir a todos los jugadores. Ha regalado 0-1 a Adrián Liso, luego ha sentenciado el partido. Y el Celta, por mucho que se queje de Bordalás, no ha hecho buen partido. En la segunda parte ha metido artillería con Brian Zaragoza, con el Panda, pero se ha visto poco en ataque, no ha salvado al equipo como casi siempre Yago Aspas, y peor en defensa, con muchos fallos de los centrales. Y se han acabado desesperando tanto el público como el Celta con el 0-2 por las pérdidas de tiempo del Getafe, pero ya digo, hay que darle meritazo a los de Bordalás por el partido que han hecho. Es verdad que han cabreado bastante a Yago Aspas, que ya sabemos que es muy sincero, y mira lo que decían los micrófonos al final del partido.
Son cosas que pasan dentro del terreno de juego. Nosotros ya conocemos al Getafe después de tantos años, pero creo que también ha sido culpa nuestra por entrar en esas grescas o en esas que ellos quieren, porque cada falta, no sé cuántas veces ha entrado el médico y el fisio de ellos, cada contacto eran 2 minutos en el suelo. Como digo, no sirva excusa. Han sido mejor, han metido 2 y nos han ganado.
Pues entonces el titular es ese, que ha sido mejor el Getafe, no que si se tiraban o que entraba el médico. O sea, ha ganado con todas las de la ley y con todos los problemas que estaba recordando ahora nuestro compañero Álvaro Lorenzo para conseguir hacer un equipo digno en el primer partido de Liga. Un abrazo, Álvaro, Vigo, hasta luego.
Un abrazo.
Lo dicho, mañana se cierra la jornada a partir de las 9 de la noche con el Elche-Betis. Partido interesante también con el Betis, que quiere ser uno de los equipos protagonistas esta temporada. ¿Hay noticia en Barcelona? ¿Sale alguien? ¿Ha hablado algún protagonista en la zona mixta en sala de prensa? Antonio Ruiz, José Luis Gil.
Estamos en la sala de prensa esperando la comparecencia del Cholo, que tarda mucho más de lo que suele ser habitual en un desplazamiento en partido de Liga. Me imagino que estarán intentando digerir lo que ha pasado en el terreno de juego y sobre todo el resultado final. En cuanto salga, pedimos paso.
Vale, perfecto. De fútbol internacional, por cierto, hoy se ha producido una imagen que es feliz para muchos seguidores del fútbol, porque pueden seguir viendo jugar a Luka Modric. Ha debutado con el Milán. Luis Millán, hola Luis, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Cómo le ha ido?
Pues le ha ido bien. Su equipo ha ganado, ya iba ganando cuando él ha entrado en el terreno de juego, que ha sido sobre el minuto 60. Y la verdad que hemos visto media hora de Modric muy buena, disfrutando. Es cierto que era un rival inferior, pero aún así el croata está a un nivel que, vamos, si hubiese querido seguir en el Madrid, ninguna duda de que habría mostrado el nivel que ha mostrado en los últimos años.
Vale, y del resto de Inglaterra, por ejemplo, la victoria del Arsenal sobre el United. La vida no cambia, ¿no?
Sí, no cambia, sobre todo para el United, que se ha gastado un pastizal y se ha quedado a cero goles. El gol llega a balón parado, como suele ser habitual en el Arsenal. Comentábamos en tiempo de juego que podía haber falta sobre el portero, pero el árbitro no lo ha contemplado, así que primera victoria del Arsenal y primera derrota del United. Y el Chelsea, campeón del mundo, que ha empatado también en su debut a las 3 de la tarde ante el Crystal Palace 0-0.
Vale, ¿algo más que destacar del resto del planeta?
Bueno, que ha empezado también la Liga en Francia este fin de semana y que el PSG ha sufrido mucho para ganar hoy, pero lo ha hecho ante el Nantes por 0-1 con gol de Vitinha. Y luego también la goleada de Brasil, que ha perdido el equipo de Neymar, el Santos, ha perdido 0-6 ante el Vasco de Gama, dos equipos de la parte baja, con dos goles de este también lo conoces, Coutinho.
Sí, ahí siguen jugando. Gracias, Luis. Un abrazo.
Un abrazo, chao.
¿Está hablando en Movistar Plus el Cholo Simeone?
El camino. Este resultado seguramente nos hace daño, pero al mismo tiempo nos va a hacer mejorar y crecer. Y a partir de ahí me quedo con todas las cosas buenas que hizo el equipo y obviamente buscaremos disminuir la falencia que obviamente también se vieron.
¿Me puedes decir alguna de esas cosas buenas? Entiendo que aparte del talento de Julián Álvarez, que ya sabíamos, no sé, sobre todo de los nuevos, de Álex Baena, de los movimientos de Almada, no sé con qué te quedas.
Con muchas cosas en el primer tiempo, hasta como bien comentabas vos, en minuto 60, donde fue esa jugada que fue muy bonita y terminó en el palo. Creo que el equipo jugó bien, ellos no tuvieron situaciones de gol. Tuvimos el control del partido, movieron bien la pelota, se mostraron con personalidad para jugar, pero bueno, lo más importante de este juego es ganar, y quién mejor que yo no puedo hacer valer el resultado negativo con algunas cosas buenas que obviamente vimos.
Muchas gracias, Diego.
Chao.
Son las declaraciones con Ricardo Sierra del Cholo Simeone, que ahora se irá directo a la sala de prensa donde está esperando el resto de compañeros y donde está Antonio Ruiz. Enseguida lo contamos. Esta es la voz de otro de los grandes protagonistas de este domingo, Marc Márquez, que ha ganado en Austria.
Quedan 9. Lo importante es seguir sumando, intentar entender siempre los límites en carrera. Al ir con tanta inercia, me costará entender el día y aceptar el día que no se pueda ganar, que va a llegar un domingo, un sábado que no se pueda ganar. Ahí estoy trabajando mucho mentalmente, autotrabajando mentalmente para entender ese día de que no se pueda ganar y coger puntos, pero bueno, mientras dure la inercia, pues intentaremos seguir.
¿Qué crack es este tío? Y ahí no había ganado nunca, en Austria, me parece. Borja González, hola Borja, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Efectivamente, no he ganado nunca aquí en Austria.
Sí, sí, sí. ¿Y cómo ha sido?
Pues ha sido pues como todo lo que está haciendo este año. La verdad es que controlando muy bien la situación siempre, ese Márquez de hace unos años que exageraba las cosas, que cometía errores, que podía caerse, no tanto en carrera, más en entrenamiento, ya no lo estamos viendo. Y eso denota que está a un nivel altísimo, que es capaz de ir, digamos, sin tener que pilotar al 100% siempre o al 110% y guardando siempre un pelín para cuando lo necesite, y hoy lo ha hecho así. Sabía que con neumáticos usados iba a ser superior a cualquiera, se mantuvo detrás de Bezzecchi, que había liderado la carrera más allá de la mitad de la prueba, y luego pues le ha adelantado y ha terminado ganando. Pero es que los números son totalmente demoledores. Ha habido 13 sprints este año, carreras de sábado, y ha ganado 12, y ha habido 13 carreras en domingo y ha ganado con esta 9. Bueno, pues los números son 21 de 26 veces que se ha corrido, ha ganado Marc Márquez.
Increíble. No sé si ha tenido un dominio así con Honda en algún momento de
su carrera.
Nunca, ¿no?
Hemos discutido con él, alguna vez discutido, entre comillas, hablado con él acerca de si esta podía ser su mejor temporada en el Mundial, porque él siempre hablaba de 2019 con Honda. Siempre intenta ponerlas un pelín a la par, bueno, cambian las condiciones, las circunstancias, pero ya con la edad que tiene, sobre todo después del calvario que pasó después de la lesión, entre sobre todo 2020 y 2023, que haya sido capaz de regresar y de regresar a ese nivel es tremendo, y los números no paran de crecer. Quedan todavía 9 grandes premios, lleva 6 dobletes consecutivos, va a terminar unos números, yo creo que no solo los mejores de su carrera, sino yo creo que casi van a ser los mejores de la carrera de cualquier piloto, por lo menos en esta era reciente.
Dame un titular rápido del resto de categorías, por favor.
Bueno, como siempre, mucho protagonismo español, aunque Moto2 no ha ganado ninguno de los nuestros, ha sido segundo Holgado, que debuta en un podio en la categoría. Sigue siendo el líder Manu González por delante de Canet, y en Moto3, victoria de Piqueras, sigue siendo también el líder Rueda. Nos encaminamos a un 2025 con 3 títulos españoles.
Gracias, Borja. Un abrazo.
Un abrazo.
Tenemos noticia en la selección española de baloncesto, con una baja importante. Además, Pilar Casado. Hola, Pilar, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Pues se le acumulan los problemas a Sergio Scariolo, porque de los 15 jugadores que convocó para este Eurobásquet, al que estamos a 11 días de debutar, primero se cayó por lesión Eli Ndiaye y el último en caer ha sido Alberto Abalde. De hecho, ya no está en la concentración. Hoy el equipo volvía de París, de jugar ayer contra Francia en París-Bercy. Tenían la idea de que esas molestias en el aductor podían, pues que hubiera una pequeña roturita, y las pruebas que le han hecho al llegar a Madrid confirman esa rotura miofascial de grado 2 en el aductor corto de la pierna izquierda. La recuperación de esa lesión es entre 2 y 3 semanas, y Alberto Abalde ha dejado la concentración, se pierde el Eurobásquet, se perdió también por lesión los Juegos, así que vamos a ver cómo recupera a Alberto Díaz, Aldama y a Darío, y también a Mario Sansuperi, que se lesionó ayer. Así que hay 4 lesionados y Alberto Abalde ya no está con España.
Gracias, Pilar. Un beso.
Un beso, Juanma.
Creo que iba a preguntar a Antonio Ruiz en Barcelona. No sé si llegamos a tiempo a la pregunta de Antoñito.
Sí, ahora cuando se acaba de sentar el Cholo, lo escuchamos.
Bastante ordenada. Tuvimos la situación ahí de Julián, que pudo ser gol. Una linda jugada que hicieron ahí en equipo. Pero bueno, el fútbol es maravilloso. Viene una pelota parada, viene el 1-1, viene enseguida el 2-1 en un gol bien aprovechado por el rival. Y bueno, te quedas a cero.
A la derecha, Janón.
Mister, buenas noches. Aquí a tu derecha, Alejandro Mori, de Santanderos, a distancia en directo. Sí. El fútbol solo vale ganar, evidentemente, pero hoy el equipo por momentos ha dado muy buena imagen. Creo que se podrían rescatar muchas cosas positivas. Por ejemplo, te quería preguntar por Thiago Almada y esa posición a la izquierda de Cardoso, generando fútbol, y que creo que ha hecho un gran partido y ha ayudado a sus compañeros a sacar la pelota jugada con mucho criterio, ¿no?
Sí, la verdad que el partido, repito, creo que lo fueron gestionando de la mejor manera hasta el minuto que hablábamos. Entendía de que el esfuerzo ya de los chicos que entendimos cambiar ya había sido bueno, y obviamente queríamos reforzar esas posiciones con jugadores frescos en ese espacio del partido. Me gustó Almada, me gustó Alex, la verdad que Johnny, salvo la amarilla esa que lo tuvo ahí en una situación incómoda y preferíamos darle 45 minutos a Coque. A mí me terminó generando cosas buenas, pero evidentemente, más que yo, que ganar no quiere nadie, y evidentemente perdimos.
Hola, Cholo, Antonio Ruiz en directo, tiempo de juego de COPE. Te quería comentar eso que estás apuntando, ¿no? Pero con los tres nuevos, ese triángulo, Almada, Cardoso y Baena, el equipo era muy suficiente, jugaba muy bien, ilusionaba. Y cuando se han ido del campo, ha bajado muchísimo, ¿no? O sea, si, luego te has arrepentido.
Sí, pero creo que. Creo que tuve un aprendizaje para mí. Me quedo con algo que obviamente me queda para mí. Pero hay un aprendizaje en eso que vimos, sí, en ese dominio de Almada, de Baena. Eso, hay un aprendizaje para mí, sí, seguro. Ya lo van a ver.
Hola, Diego. Pedro Viana,
uy, ¿qué querrá decir con el aprendizaje? Sí, ahora lo comentamos y lo analizamos. Está en directo la rueda de prensa del Cholo Simeone. Son las 11 de la noche y 57 minutos, una hora menos en Canarias. Tenemos una noticia de última hora. Desde los incendios, desde uno de ellos en León, donde hay un nuevo fallecido. Conexión con Xavi Laso, compañero de los servicios informativos de la cadena COPE. Hola, Xavi, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Si es una noticia de última hora, ha fallecido un bombero en León al volcar su vehículo autobomba. Con esta muerte suben a 3 los fallecidos justo allí en Castilla y León. Siguen investigándose las causas de ese accidente. Preocupa mucho la situación en León. Hay 8 incendios de nivel 2, que es el nivel de máxima peligrosidad por cercanía a la población, y otros 3 de nivel 1, otros 3 incendios de nivel 1, que mantienen a 2.000 personas desalojadas de 60 municipios y pedanías. Las más preocupantes, las de la zona de Valdeón, en el corazón de Picos de Europa. Eso en Castilla y León. Luego, en Galicia, es la comunidad autónoma más afectada por el fuego. Ahora mismo hay 10 incendios activos, el más grave de ellos lleva más de 8 días. Es el de Chandrexa de Queixa, 17.500 hectáreas quemadas. En total, Galicia suma casi 60.000 hectáreas. Para que nos hagamos una idea de esa magnitud, la ciudad de Madrid son 60.400 hectáreas. para que nos hagamos una idea de cómo de grande es ese incendio o las hectáreas quemadas en Galicia. En Extremadura hay dos grandes incendios. El que más preocupa sigue siendo el incendio de Jarilla, en Cáceres. Está completamente desbocado, muy cerca de traspasar a Castilla y León y ya ha arrasado más de 11.000 hectáreas. Este incendio tiene un perímetro de 130 kilómetros. Según la última actualización, en total más de 27.000 hectáreas quemadas en la comunidad. En Asturias la situación parece que ha mejorado, pero aún así hay 14 incendios, de los cuales 7 siguen activos. Tema conexiones. La línea de AVE entre Madrid y Galicia, al menos hasta mañana por la mañana, está cortada. Y por carreteras, la DGT en su último informe asegura que ya no hay ninguna carretera principal cortada. La A52 en Orense ha estado cerrada casi todo el día, pero se ha abierto hace unas horas. Ahora mismo hay unas 16 carreteras secundarias cortadas. Ese es el balance ahora mismo en Galicia, en Extremadura, Castilla y León, en Asturias y en Cantabria. Claves de cara a mañana. Supuestamente termina la ola de calor, con lo que la extinción de esos fuegos tendría que facilitarse. Y hoy Sánchez ha prometido que lo que pidan las comunidades autónomas, Juanma, se les será concedido, con lo que mañana supuestamente podría llegar más ayuda para sofocar esta oleada de incendios. Esa es la última hora.
Gracias, Xavi. Un abrazo.
Adiós.
Nuestras condolencias a la familia del bombero fallecido en León y insistimos en el apoyo a todos los que están trabajando para la extinción de estos incendios y en la solidaridad también con toda la gente que está sintiendo el miedo de ver cómo el fuego está cerca, te llega el humo, te llega la ceniza y sientes ese pánico por lo que es la vida y por lo que es tu casa y tu pueblo de toda la vida. Casi las 12 de la noche, ¿no? Las 12, señales horarias. Son las 11 en Canarias. Esto es Tiempo de Juego. Está a punto de arrancar el primer tertulión de la temporada, que seguirá siendo el tramo de opinión más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.